Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana sábado analizamos tres de las noticias que han marcado la semana. Y el domingo...
Como no me concentraba, si yo estoy pensando en que mañana voy a hacer de cocido o mañana tengo que tal... O sea, estaba en todo, menos es que estaba en Dorquiqui. ¿Qué quieres que te diga? Y es que es la concentración. Ahora muchas me dicen a mí, a mi edad, tú concéntrate y tú tócate el clítoris, tica.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
Cataluña cierra una campaña en la que, por primera vez desde 2017, el procés no ha monopolizado la conversación y la sequía, la vivienda y la educación han conseguido espacio en los debates. Los compañeros de la redacción del País en Cataluña entrevistaron a todos los candidatos que se prestaron y pudieron saber cómo encaran unas elecciones que nunca habían pesado tanto en el tablero nacional, con la ultraderecha movilizada y un elefante en la habitación, la posible repetición electoral. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Elecciones catalanas. Los candidatos más allá del procés. Hola, Ana.
Hola.
Ana Pantaleoni es redactora jefa del País en Cataluña. Te he llamado porque se termina ya la campaña para las elecciones del domingo y quería saber qué ha sido distinto en estas elecciones en comparación con otras anteriores.
Bueno, yo tengo la sensación de que está siendo una campaña y que ha sido una campaña más completa, sobre todo porque no hemos hablado solo del procés. Hemos podido hablar de otras cosas y eso ha sido una suerte. La prueba está en los debates electorales, ese es el ejemplo.
Però el que jo destacaria és la mala preparació per lluitar contra la sequera. És veritat que és una sequera molt important, molt llarga, però crec que s'haguessin pogut fer les coses molt millor.
Sentirem moltíssimes propostes per millorar la salut, per lluitar contra la sequera, per reforçar el sistema educatiu, per inversions...
Los principales partidos han esquivado las referencias a esa etapa post-procés. Y es que hubiera sido muy fuerte, porque en Cataluña estamos viviendo una sequía, porque hemos tenido malos resultados de PISA, porque han pasado muchas cosas que creo que también interesan a los ciudadanos.
De todo eso quiero que me hables, pero vamos por partes. En Cataluña se ha mantenido en los últimos años un sistema de bloques que dividía por un lado a los independentistas y por otro a los no independentistas. ¿Tú crees que esa lógica se va a mantener después de las elecciones del domingo?
Es muy difícil que Cataluña se deshaga de la dinámica de los bloques, pero con los resultados tan ajustados que están manejando los sondeos, todo puede pasar. Y el domingo, aunque el favorito es Salvador Illa, podemos irnos a la cama sin saber quién gobernará a Cataluña. Y es algo de lo que ya estamos acostumbrados. Ya nos pasó en el Ayuntamiento de Barcelona, que aunque ganó Junts, gobiernan los socialistas nada más y nada menos que con los votos del PP.
Bueno, me tomo con mucha prudencia las encuestas, que son casi como flor de un día, quiero decir, que su efecto enseguida pasa, ¿no? Y no ocurre lo mismo con el voto. El voto, una vez se emite, pues tiene efectos durante un periodo de 4 años.
Estamos escuchando precisamente a Salvador Illa, el candidato de los socialistas catalanes, a quien habéis entrevistado junto al resto de candidatos. Illa parte como favorito. ¿Qué os contó?
Bueno, él se le ve tranquilo, aunque no sé si está tan tranquilo. Yo creo que sí, un poco más tranquilo después del anuncio de Pedro Sánchez y su decisión de quedarse. Él defiende dos cosas claras. Uno, que el candidato o lo que pase en Cataluña se va a decidir en Cataluña.
Y en fin, lo vuelvo a reiterar, se va a decidir en Cataluña quién preside el Senat de Cataluña y la orientación política del Senat de Cataluña. Se va a decidir aquí.
Haciendo alusión a que no tendrá nada que ver la política española. Y la segunda es que él llega para gobernar y volver a poner como prioridad los servicios públicos que dice han sido muy maltratados en la última década.
En las elecciones de 2021 allí ganó el PSC. los socialistas catalanes, pero quien gobernó fue Esquerra Republicana con el apoyo de Junts. Entonces no se planteó que el PSC pudiera gobernar. ¿Tú crees que ahora que se ha relajado todo lo que tiene que ver con las condenas por el procés, habría opción de que Illa, el candidato del PSC, sí pueda gobernar?
Illa necesita un buen resultado, ¿eh? Para poder gobernar necesita un resultado holgado, que le dé fuerza, para no para gobernar, sino para negociar. Y yo creo que la clave va a estar en Esquerra, aunque los sondeos le dan un mal resultado. La idea es si al final Esquerra dará el paso y será capaz de darle los votos o abstenerse ante un futuro gobierno socialista. Eso es lo que tenemos que ver, aunque el pasado miércoles, sin ir más lejos, la vicepresidenta de la Generalitat y número dos de Esquerra ya afirmó que habían descartado pactar con el PSC porque Salvador Illa es el doctor no. Eso dicen ahora, pero veremos qué pasa luego, qué pasa al día siguiente. Ahora, también hay que tener claro que si la mayoría independentista suma, también tienen muchas opciones para gobernar.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Antes mencionabas un tema que irrumpió en la campaña catalana, que trastocó un poco los planes de todos los partidos, y fue el presidente Pedro Sánchez con ese anuncio de plantearse la dimisión, que al final no fue tal. ¿Eso cómo afectó?
Bueno, nos dio un respiro, la verdad, sobre todo a los periodistas catalanes, porque el foco se movió a Madrid, digamos. Pero una vez pasado, nadie sabe a ciencia cierta cómo ha afectado eso en el electorado. No sé si la gente... le impactó en el momento, pero tras la decisión de quedarse, nadie lo tiene claro. De hecho, el propio Illa dice, puede ser que sí, puede ser que no. Que calibrar esto es muy difícil, nos dice. Yo solo creo que hubiera afectado de verdad y hubiera afectado a todo el mundo, incluido a Illa, si hubiera decidido marcharse. Para que te hagas una idea, Ana, no todo el mundo encajó bien ese anuncio de Sánchez. Recuerdo que entrevistamos al día siguiente a Pere Aragonés, y Aragonés fue muy claro, lo calificó de un profundo error.
Assistit a una maniobra política que té molta comèdia i molt poc de realitat. I de fet està, tot aquest episodi està molt allunyat dels meus valors i de la meva manera d'entendre la política.
De que no era necesario todo ese anuncio y tantos días de reflexión, que era absolutamente desproporcionado a él, que también le han puesto querellas y que le han acosado y tal. Él decía, yo no me he ido 5 días a casa a reflexionar y a mantener la incertidumbre de un país. Yo lo vi un poco cabreado con toda esa gesticulación o todo eso que pasó esos días con Pedro Sánchez.
Él ahora mismo, Aragonés, es presidente, y sin embargo lo que los sondeos le auguran para estas elecciones es que o se queda como la muleta del PSC o como la muleta de Junts. ¿Eso cómo lo llevan? ¿Sienten que es una crítica a su gestión en Esquerra?
No sé, Esquerra es un partido complicado, bueno, como todos, ¿eh? Pero yo creo que hay momentos de tensión. Hay una bicefalia ahí que surgió el Junqueras y Pere Aragonés. Hay que ver la noche electoral los resultados, si son tan malos como pronostican los sondeos, y ver también si realmente van a poner a Pere Aragonés como el responsable de esos resultados. Yo creo que él, a diferencia de otros líderes, intenta mostrar ese perfil, ¿no?, de hombre que trabaja en el país, de que ha ido haciendo poco a poco, de toda su obra de govern.
Hem incrementat el pressupost en l'àmbit d'educació, de sanitat, prop d'un 30%. Hem repartit les retallades.
Lejos, ¿no?, de experiencias de otros, pero veremos si luego el propio partido le acaba pasando la factura si el resultado es muy malo.
Ahora me sigues contando, Ana. Enseguida volvemos. Charlando sobre estas elecciones en Cataluña, sobre la aritmética, los pactos, por resumir, Ana, ¿tú quién crees que puede pactar con quién?
Yo no me atrevo, lo siento muchísimo, Ana, pero yo es que no hago porras, ni además es que no creo ni que sepa hacerlo, porque hay una cosa creo que es fundamental. Como te decía, Salvador y ya hay otros dicen que estas elecciones solo se juegan en Cataluña, pero yo no lo tengo nada claro, teniendo en cuenta que los dos socios de gobierno de Pedro Sánchez son Esquerra y Junts, y Pedro Sánchez los necesita.
¿Y si todo está tan abierto, puede haber incluso una repetición electoral? ¿Eso te lo dicen los partidos?
Bueno, pues eso es una de las preguntas que le hemos hecho a todos los candidatos que hemos entrevistado y nadie quiere hablar de ello. Yo veo caras de miedo, miran hacia otro lado, pero está claro que es el elefante en la habitación. Es decir, todos juegan con esa idea en la cabeza, pero prefieren no hablar de ello. No, y además, por ejemplo, lo decía Jessica Albiach en nuestra entrevista de una forma muy clara. Ella se mostraba totalmente en contra de una repetición electoral. Sería una irresponsabilidad, decía.
Oye, ya que mencionas a Jessica Albiach, a la candidata de Común Sumar, ¿qué se juega ese espacio político en estas elecciones?
Se juega mucho ella, y el partido, porque Colau ya no está en el ayuntamiento, ya no es alcaldesa de Barcelona. A Yolanda Díaz no le fue muy bien en País Vasco, ¿no? Y en Galicia. Ellos han sido siempre algo más que Sumar, son un partido autónomo, pero se juegan mucho. Pueden tener la clave, pero hay que ver si los resultados le acompañan, y de momento los sondeos no le acompañan.
Hay uno de los candidatos, el de Junts, Carles Puigdemont, que sigue fuera de España desde el año 2017. Recordamos, se marchó a Bélgica para evitar ser juzgado en España. Y ahora, si finalmente se aprueba la amnistía, Ana, podría volver. ¿Qué impacto ha tenido en la campaña que él fuera candidato? ¿Habéis hablado con él?
Bueno, nosotros estamos cubriendo la campaña, evidentemente. Estamos en Argelès, el periodista que lo cubre es Mar Rubira, y lo ha condicionado mucho, claro. Haces una campaña con uno de los candidatos que no está en el territorio. Ha condicionado porque ha mantenido alejado de todos los debates a un candidato que, según los sondeos, podría llegar a gobernar. Y sobre todo ha condicionado a su partido, porque él ha decidido hacer la campaña en Francia, o sea, lo que no hemos visto nunca. En vez de ir el candidato a los militantes han ido al candidato. Yo quiero dejar claro que no hemos podido, lamentablemente, entrevistar a Carles Puigdemont, porque no ha concedido la entrevista a este diario, pero sí que estamos cubriendo sus meetings y también un poco también constatar esa alergia que ha tenido a debatir. No ha querido entrar telemáticamente a ninguno de los debates electorales que se han celebrado, y bueno, ahí está un poco él, se mueve en su zona de confort, con su gente, con sus simpatizantes, y ajeno a cualquier pregunta incómoda.
Vox tampoco os ha concedido entrevista, ¿no?
Exacto, pero bueno, eso yo creo que ya es habitual, y ahí ya contábamos con eso.
Ana, en los últimos 14 años, los catalanes han ido a votar 6 veces. En todas las elecciones, el proceso de independencia, el procés, ha sido un tema troncal. Pero en esta ocasión, me decías antes que no tanto. ¿De qué más se ha hablado?
Se ha hablado mucho de sequía, porque durante la mayor parte de la campaña casi toda la campaña, Cataluña estaba en fase de emergencia, algo que se ha levantado después. Se ha hablado de Hard Rock, que es algo un poco surrealista. Al final es un proyecto que todavía no está ni levantado en el Camp de Tarragona, en Tarragona, y que es lo que provocó que estemos en estas elecciones, porque no hubo apoyo a los presupuestos por este macroproyecto que algunos se oponen y otros defienden acaloradamente. Hemos hablado de vivienda. Yo creo que la gente es consciente, y los políticos también, que la vivienda es el problema que tiene ahora mismo Cataluña y Barcelona. Y luego hemos hablado de energías renovables, de los resultados, los malos resultados, ¿no?, de la educación catalana con PISA, y de las cosas que se pueden hacer para solucionar todo eso.
Entonces, ¿qué? ¿Se acaba el procés? ¿Qué dicen los candidatos de esto?
Unos dicen que sí, otros dicen que no, obviamente. Alejandro Fernández, del Partido Popular, titulamos así, decía que el problema de Cataluña es que el procés no ha acabado.
El proceso tiene que ser finalizado porque no ha acabado todavía. Recordemos que Esquerra quiere volver a la pantalla del referéndum y Puigdemont quiere volver a la pantalla de la DUI. Quieren seguir como el hámster en la noria otra vez, y eso tiene que acabarse.
Laia Estrada, de la CUP, decía que ahora es un momento difícil para la izquierda y el independentismo por la desafección.
De fet, això és greu perquè genera desafecció entre l'esquerra. I tenim el vot de la dreta molt mobilitzat i, en canvi, el de l'esquerra i el de l'independentisme molt menys mobilitzat perquè hi ha moltíssima desafecció.
¿Y qué reflexión hacen los políticos de estos 10 años en los que ese tema, el procés, ha monopolizado el debate? ¿Les parece que ha sido una década perdida?
Bueno, los que han estado a favor del procés no creen que hayan perdido nada, y los que están en contra hablan de década perdida y de un escenario de, vamos, casi apocalíptico. Pero vamos, como todo, es verdad que se ha ganado y se ha perdido cosas, pero lo que sí que es verdad es que esos 10 años, ahora lo que sí que se nota entre la gente es un cierto hartazgo. O sea, la gente está cansada, no sé si del procés tanto o del procés en sí, como de la política. Y eso se ve en los sondeos. Uno de cada 4 votantes asegura que no tiene claro qué papeleta elegirá el próximo 12 de mayo. Y casi el 23% de los consultados del CIS sostiene que decide su voto durante la última semana de campaña. Yo me he encontrado con gente que no sabía que el 12 de mayo vamos a ir a votar. Y luego hay también un dato súper curioso. 9 de cada 10 catalanes no se sabe decir el nombre de un conseller. De un consejero, un gobierno que lleva un montón de tiempo. Pues eso yo creo que es bastante sintomático.
Ana, y más allá de los discursos políticos que los partidos han colocado encima de la mesa en esta campaña, sé que les habéis preguntado por otras cuestiones más pedestres. Cuéntame.
Bueno, hemos hecho el ya clásico cuestionario rápido que están haciendo otros medios y creo que ya están un poco cansados, pero hemos querido hacerlo porque es una forma de que puedas conocer al personaje. Aún así, es difícil descifrarlos en algunas ocasiones. Al final, les pedimos que elijan a un candidato y que lo lleven a la playa o al aeropuerto, a la Ricarda, que es esa zona vegetal al lado del aeropuerto, o al Hard Rock. Yo creo que vale la pena que escuchéis algunas de las respuestas porque sí que sorprenden un poco.
Señor Carrizosa, ¿ha pagado alguna vez impuestos de sucesiones?
Sí, recientemente, por el fallecimiento de mi padre.
Sí, cuando falleció mi padre hace 4 años.
Uh-huh. No, pero porque no había de pagarlo, ¿eh? No porque haya ido a fraudar ni a renta.
¿Dónde se va de vacaciones este verano?
Pues vamos a ver. Teníamos planeado con mi mujer hacer un viaje a Escocia. Pero no sé si lo podemos hacer por razones obvias de calendario político y por alguna otra razón.
Seguro que una de las destinaciones será Asturias y luego suelo hacer alguna otra alternativa, pero no sé todavía cuál será, porque las elecciones han roto de la planificación de todo.
¿Y qué significan las siglas LGTBI?
Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales...
Pues me ha pillado aquí en un renuncio.
Lesbian.
Es transgénero, bisexual, LGTB, bisexual y...
lesbiano, gay, transexual, intersexual, bisexual y
queer. ¿A qué candidato, me elige uno de los que se presentan, se llevaría a la Ricarda, a un casino o a la playa? Elige un candidato y un lugar.
A la Ricarda me llevaría a Laia Estrada para que me intente convencer de lo que no hay manera de que me pueda convencer. Al casino me llevaría pues seguramente a Jessica Albiach para decirle que a mí tampoco me gustan los casinos y no pienso ir al casino y solo iría para que viera pues que allí trabaja gente, se genera actividad económica y que no van personas en situación de precariedad, sino que vendrían millonarios extranjeros.
Quizá a los candidatos que dan tanto apoyo a los casinos de forma entusiasta, uh-huh, que vieran el casino, sobre todo a la hora de cerrar, en la que quizás se ve más actitudes de ludopatía.
A Salvador Illa, a ensenyar-li la platja llarga de Tarragona, com ens està desapareixent com a conseqüència de la crisi climàtica que tenim, que deriva d'un model econòmic depredador que ell està defensant a ultrança que s'apliqui també a casa nostra.
Hombre, es que de verdad que considero tan, o sea, que cualquier actividad de ocio yo no me llevaría a una, a un tío o mujer que me esté hablando de política, que, no, eso.
Oye, las elecciones en Cataluña a veces han servido, nos han servido al resto para descubrir a partidos nuevos que luego hemos visto en tablero nacional. Estoy pensando en Ciudadanos. ¿Qué nuevas fuerzas y de qué ideologías pueden surgir en estas elecciones?
Bueno, estas elecciones hay como un protagonista de que sale nuevo y que no sabemos si va a lograr el apoyo o no, que es Alianza Catalana, una fuerza política de extrema derecha y xenófoba, una especie de Vox a la catalana. Su programa se estructura en dos grandes ideas. El primero es un nacionalismo llevado al extremo, que propugna por la independencia unilateral y la ruptura inmediata con el Estado, pero también lo que ha sido su verdadera bandera es el rechazo a la inmigración y, en particular, a la inmigración de origen musulmán. Alianza Catalana propone vetar la entrada de extranjeros hasta que se hayan integrado en los valores occidentales y plantea la expulsión de todos los que se encuentren en situación irregular o hayan delinquido. Tiene una cabeza visible, que es Silvia Orriols. Este partido se fundó en 2020 y Silvia Orriols se convirtió el año pasado en alcaldesa de Ripoll.
Ana, que ya queda poco. ¡Ánimo! Gracias.
Muchas gracias.
Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.